Muchas gracias. Bendito sea el Eterno que por fin estamos aquí. Vaidupar. Saludos de mi esposa. Ella dice, por todo lugar donde vayas, por favor, manda saludos. Aunque no conozca a todos, pero sí manda saludos. Está con nosotros. Tenemos mucha gente apoyando este viaje, que están intercediendo. Hay gente que está orando, ayunando, cubriendo todos los días con ayuno para que el Eterno nos visite en esta forma de reunirnos. Somos parte de un cuerpo, no es un show de un hombre, somos parte de un cuerpo invisible pero bien poderoso, y el trabajo que hagamos juntos tiene influencia en los mundos superiores y también en este mundo material. Entonces, doy gracias de antemano a las personas que han estado apoyando aquí para este evento, preparándose, ayunando, orando y pidiendo al Eterno un tiempo de visitación. Con su ayuda tendremos un tiempo de visitación. Como dice Rabí Shaul, no fijando las cosas en las cosas de la tierra, no fijando los ojos en las cosas de la tierra, sino en las que están en los cielos. Hay cosas en el cielo y nos anima a fijar nuestra mirada en las cosas del cielo. ¿Cómo podemos mirar esas cosas? Bueno, de eso hablaremos en estos días. Y que el Eterno nos ayude a elevarnos espiritualmente, a llegar a los mundos invisibles, porque lo que es invisible es duradero y lo que es visible es temporáneo. Lo que es visible va a terminar pronto, pero lo invisible es eterno. Así que hay que fijarse más en las cosas invisibles que en las cosas visibles.
Conoció la enfermedad, Él fue herido por nuestras culpas y por su herida recibimos sanidad. Fue despreciado y desechado, varón de dolor. Conoció la enfermedad, Él fue herido por nuestras culpas y por su herida recibimos sanidad. No. quiso Hashem ponerle enfermo. Su alma entregó en expiación. Por eso verá abundante linaje y así prosperará el propósito de Dios. Por la angustia de su alma, él lo verá y contento será. Por la angustia de su alma, él te verá y contento será. Dice מחובות וידוע חולי והוא מחולל מפשענו בחבורתו נרפלל. Varón de dolores, conoció la enfermedad. Él fue herido por nuestras culpas y por su herida recibimos sanidad. Recibimos sanidad.
El Eterno por su Mashiach. Es una canción que está basada en el Salmo 100, versículo 5. Porque el Eterno es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Después paso al Salmo 51. Versículo 1, versículo 10 y versículo 17. Voy a cantar en hebreo, por eso lo digo, que estés siguiendo en tu Biblia para saber lo que estoy cantando. Primero, el estribillo, digamos, es el Salmo 100, porque el Eterno es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Y luego en las estrofas es el Salmo 51:1, versículo 10 y el versículo 17.
Santo. Ve'ad dor vador emunato. Ve'ad dor vador emunato. Ki tov Hashem le'olam chasdo. Él es bueno. Ki tov Hashem le'olam chasdo. Para siempre su misericordia. Ve'ad dor vador emunato. Ve'ad dor vador emunato. Haneni Elohim kehadecha kerob rahamecha mechefesh ha'ay. Haneni Elohim kehadecha
por su misericordia, borra mis transgresiones, porque tú eres bueno.
Quito Hashem,
podéis cantar conmigo.
Leolam hasdo. Quito Hashem, leolam hasdo. Ve'ad dor vador emunato. Ve'ad dor vador emunato. Otra vez. Ki tov Hashem le'olam hasdo. Tu eres bueno. Ki tov Hashem le'olam hasdo. Ve'ad dor vador emunato.
También para nuestros hijos y nietos.
Ve'ad dor vador emunato. Lev tahor brali Elohim beruach nachon kadesh bekirvi.
Versículo 10, Salmo 51.
Lev tahor brali Elohim beruach nachon kadesh bekirvi. Leolam chasdo, kito Hashem, leolam chasdo, ve'ad dor vador emunato, ve'ad dor vador emunato. Hashem leolam chasdo kitov Hashem leolam chasdo ve'ad dor vador emunato ve'ad dor vador emunato.
Versículo 17.
Zivchei Elohim Ruach nishparach Lev nishpah Benikeh Elohim lo tivzeh. Zivchei Elohim Ruach nishparach Lev nishpah Benikeh Elohim lo tivze. Ki tov Hashem Hashem Leolam Hasdo Ve'ad Dor Vador Emunato Ve'ad Dor Vador Emunato Emunato Kitov Hashem Leolam Hasdo
estaba pidiendo una cosa. Cuando el pueblo había pecado, todo parecía negro. El pueblo había hecho un ídolo, un becerro de oro. Y Moshe subió al monte. Y dice, si no perdonas al pueblo, bórrame del libro. Y Hashem dice, tú has hallado gracia delante de mis ojos. Tú has hallado gracia delante de mis ojos. Entonces él se aprovecha. Dice, bueno, si he hallado gracia, déjame ver tu gloria. Bueno, dice el Eterno, sí te puedo mostrar algo, pero no todo. Porque te vas a morir. No podrás ver mi cara, o sea, lo que va delante de mí es demasiado. Pero lo que hay detrás sí lo vas a ver. Y Moshe Rabenu dice, déjame conocer tus caminos y así conocerte a ti. Nosotros no podemos conocer a Dios directamente. Solamente le conocemos por lo que Él revele. Es decir, por sus caminos, por sus obras, por lo que Él esté haciendo en la creación, en nuestras vidas y en otras vidas. A través de sus obras podemos conocerle. Esas son las espaldas. Y luego el Eterno dice a Moshe, sube al monte temprano. Hay un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la roca. Y yo haré pasar toda mi gloria delante de ti. Pero yo te voy a esconder en la roca. Voy a poner mi mano sobre ti, para que no me veas cuando yo empiece a pasar ahí, sino después de haber pasado. Y el Eterno pasó y reveló 13 atributos de misericordia. Y Moshe Rabenu se tiró al suelo, al terreno que es bien duro ahí, en Arabia Saudita. Y se inclinó y adoró. ¿Sabes que hay un lugar junto al Eterno para ti? Está escrito, hay un lugar junto a mí. Y ese lugar no fue para otra persona que para Moshe Rabenu. Pero hay también un lugar junto a él para ti. Igual que aquí tenemos sillas, ¿verdad? Tú estás sentada en esa silla y si se sienta... ¿Es tu hermana que está al lado? Si se siente tu hermana ahí ahora, va a haber pelea, ¿o no? No, vosotras no os peleáis nunca, ¿verdad? Pero si fueran otras niñas, entonces sí habría pelea. Pero ese es tu lugar ahora. No es para tu hermana. Hay un lugar junto al Eterno para cada uno de nosotros. que solamente cada uno de nosotros puede ocupar. Hay un lugar para mí allí. Y ningún otro ser humano, ni ángel, ni demonio, puede ocupar ese lugar. Es un lugar reservado cerca del Creador para cada uno de nosotros. Y si tú no vas allí, ese lugar va a estar vacío. Así que preséntate delante de Él. Ocupa tu lugar. Hay un lugar junto a mí. ¿Tú quieres caminar con el Mesías? ¿A dónde vas a ir con Él? Donde Él vaya, ¿no? Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 2 al 4. Él te va a llevar cerca del Padre.
Que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como un ungüento purificado, por eso te aman las doncellas, por eso te aman las doncellas. Llévame pos de ti y correré junto a ti. Llévame en pos de ti y correré junto a ti. A sus cámaras nos regocijaremos y alegraremos en ti, exaltaré tu amor más que el vino. Con razón te aman, llévame y correré junto a ti. Llévame en pos de ti y correré junto a ti.
Glorifícate en mí.
Gracias, Padre Celestial, por el gran privilegio de poder estar delante de ti. Tú nos has elevado del polvo. Has insuflado vida en nuestras narices, aliento, y nos has dado espíritu, y nos has dado la capacidad de conectar contigo mismo, con el Dios vivo. Bendito sea tu nombre. Ruego que todos los que estamos aquí podamos conectar contigo en estos días. Pedimos que nos des concentración y que nuestros cuerpos estén sometidos, nuestras mentes estén sometidas al propósito tuyo para estos días. Henos aquí, Hinenu, estamos para servirte, estamos para recibir instrucciones y para ser equipados y enviados para el trabajo que nos corresponde hacer en estos últimos días, antes de la venida del Mesías. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre, jamás. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Baruch Hashem. Estamos en el tiempo del Omer. ¿Cuántos saben qué es el tiempo del Omer? El Omer es un tiempo que contamos los días entre Pesaj y Shavuot. ¿En qué día estamos hoy? No, yo creo que están contando muy rápido ustedes. Bueno, no importa. No, pero es esta noche. Hoy estamos en 25. ¿Cuándo empieza el día? Al caer el sol. Entonces todavía no estamos en 26. Entonces todavía nos quedan unas horas del 25. Por favor, no digan que estamos en 26 ahora. ¿Cuándo baja el sol? ¿Seis y media? Por ahí. El Omer es un tiempo de mucha angustia en la historia de Israel. Normalmente no utilizamos instrumentos de música, no escuchamos instrumentos hasta el Lag BaOmer, el 33 de Omer. Consulté allí en Jerusalén con gente que estudia la Torah bien para ver si hay posibilidad, según la halajá, de para mí de utilizar instrumentos en este viaje durante este tiempo hasta el Lag BaOmer. Y sí, es la prohibición es no disfrutar de la música para gozarse, sino en este caso sería solamente para elevar el nombre del Eterno y elevar las almas, elevar nuestras almas para acercamiento divino, que es un propósito bien diferente, ¿verdad? Es un propósito bien alto, no es para que yo esté ahí gozoso. Por eso también toco canciones lentas en este tiempo. Quisiera, durante estos días, que tenemos unas cuantas horas para estar juntos, hablar de las fiestas del Eterno, que aparecen en Levítico 23. La semana que viene toca a los judíos de la diáspora y los que siguen la parashá semanal leer acerca de estas cosas. En Israel ya estamos leyendo esta parashá esta semana. Hay un cambio entre Israel y las naciones ahora, y los judíos de la diáspora. Entonces, estamos en el tiempo de estudiar las fiestas. La palabra fiestas en español no es la mejor traducción de la palabra hebrea que está detrás. La palabra fiesta no es la mejor traducción de la palabra moadim, que es en hebreo. Moed, singular, moadim, plural. Moed tiene que ver con una cita. Una cita. Y para tener una cita hay que tener dos cosas: un lugar y un tiempo. El Eterno ha puesto en el tiempo ciertas citas, ciertos momentos de visitación en los cuales Él manifiesta su plan, desarrolla su plan, interviene en la historia de la humanidad de una forma extraordinaria. Por supuesto, todos los días Él hace salir el sol, hace caer la lluvia, hace crecer las plantas, nos da fuerza para respirar, mantiene nuestra vida en todo momento, cada segundo. Nosotros dependemos del Creador. Son obras maravillosas. Todas las cosas que Él hace son maravillosas. y nosotros a veces no nos damos cuenta. Pero hay momentos cuando Él interviene de forma extra en su creación, en el tiempo. Y Él ha revelado a su pueblo Israel ciertos momentos, ciertas citas, ciertos puntos del tiempo en los cuales Él está actuando de forma muy especial. Y si nosotros aprendemos bien a caminar en este calendario, si podemos usar esa palabra, vamos a estar al... No me gusta la palabra sincronizados, porque viene de un dios griego, pero bueno. Nuestra... Alineados, gracias. Nuestro idioma está muy contaminado, pero bueno, cuando venga Mashiach lo purificará. No hay más remedio que hablar en pagano. Alineados con lo que Él está haciendo. Por lo tanto, tuvimos un buen ejemplo aquí cuando estamos contando el Omer, que tenemos que mentalizarnos que el día no empieza a las 12 de la noche. Eso es un invento de Roma. Es un calendario que no está en la Biblia. Entonces, los días para Hashem empiezan cuando baja el sol, y eso no es tan fácil de decir tampoco. ¿Cuándo baja el sol? ¿Cuándo empieza el nuevo día? ¿Cuando el sol está justamente encima del horizonte, en medio del horizonte o debajo del horizonte? ¿O cuando se vean dos o tres estrellas? ¿Y qué estrellas? ¿Las grandes, las pequeñas o las medianas? No es fácil definir. Para eso están los rabinos, para discutir todas estas cosas. Y hay discusión de cuándo empieza el nuevo día. Y solamente Hashem sabe. Y además no es fácil saber los límites. Si empezamos a estudiar los límites, mira el suelo, por ejemplo. Tenemos aquí una división entre una baldosa y otra, ¿verdad? Hay un límite. Ahora, si nos fijamos un poquito más cerca, porque es fácil, esta es una baldosa y esta es la otra, pero ¿dónde está? ¿Dónde termina una baldosa y dónde empieza la otra? Vamos más cerca, ¿no? Enfocamos aquí, vemos que aquí hay como un milímetro de cemento, de ¿cómo lo, no sé si, cómo lo llaman? No. Aquí han rellenado un relleno. ¿Tillo? Potilla. Poquilla. Con K. Ok, aquí hay poquilla, pero la baldosa está así. Está un poco inclinada para que la poquilla pueda entrar, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite entre una y otra? No es tan fácil. Cuando lo vemos así de grande, claro, día y noche, muy fácil, pero cuando vamos acercándonos, ¿dónde están las diferencias? Bueno. Es bueno aprender a vivir, mentalizarse según el calendario hebreo. Porque Dios no se mueve según el cómputo romano. Él no celebra nuevo año el 31 de diciembre. Ese no es el calendario divino. Y si queremos caminar con Él, tenemos que aprender sus tiempos. Alinearnos con Él. Me gustó esa palabra. Ahora, tenemos varios tipos de citas. Tenemos tiempos fijados por Él. Cada día tenemos en el templo, cuando había templo, momentos para presentar ofrendas. Animales, quemábamos animales para un olor fragante del Creador. Un animal por la mañana y uno por la tarde. Y había ciertos momentos cuando estaba permitido quemar esos animales en sacrificio de holocausto para el Eterno. Hay citas diarias con el Eterno. Uno por la mañana. Luego hay una cita semanal Se llama Shabbat. ¿Cuándo empieza el Shabbat? Bueno, con lo que usted explicó antes no sabemos bien, pero bueno, está bien. Se puede decir a la caída del sol el viernes. Ah, eso lo saben los científicos, eso lo buscas en los calendarios, por internet te lo dicen. Ahora, para estar seguros, los rabinos han dicho, 18 minutos antes de la caída del sol, vamos a empezar el Shabbat. Por si acaso. Además, si uno está haciendo algo y no llega a tiempo, entonces corremos el menos riesgo de que alguien quiebre el Shabbat. Entonces vamos a poner una cerca de protección de 18 minutos antes de la caída del sol, para que empecemos el Shabbat un poquito antes, cuando ya todavía es de día. Y ahí estamos seguros. Además, la Abdalá, la separación del Shabbat de los demás días de la semana, la vamos a hacer bien después de la caída del sol, por si acaso. Cuando veamos tres estrellas pequeñas, no las grandes, oye. Normalmente, si lo cuentas con... Hay muchas maneras de calcular, ahí están los rabinos grandes que hicieron cálculos, si el sol está 9 grados debajo del horizonte, o normalmente podemos contar 45 minutos después de la caída del sol. Entonces, Shabbat es 25 horas, más o menos. Pero se puede alargar el tiempo sagrado, pero no se puede cortar. Según la halajá judía, para los judíos, para los justos de las naciones, es no tan rígido este tema. Ahora, esa es una cita semanal. Luego tenemos una cita mensual. Se llama Rosh Chodesh. Baja un poquito, hay mucho, retumba mucho. Es este. Por aquí. Rosh Chodesh significa cabeza del mes. El nuevo mes, el primer día del mes. ¿Cuándo es Rosh Chodesh? ¿Cuándo hay Rosh Chodesh? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? Muy bien. Cuando la luna ha estado totalmente oscura y ya empiezas a ver la astilla, ¿llamas astilla? ¿En qué lado hasta aquí Mayupar? ¿En este lado o en este lado o en este? Depende de donde estés en la tierra. Así abajo, bajo la derecha, ¿no? Cuando empieces a ver la luna, es el primer día del mes. En Jerusalén, en tiempos del templo, había 2 o 3 testigos que estaban encargados de mirar el cielo una vez al mes y buscar la luna. Y cuando habían visto la... no podían estar juntos. Ah, sí, yo creo que sí. Bueno, deja eso. Pero tenían que dar testimonio por separado. Venían al Sanedrín, al Tribunal Supremo del país, para decir: hemos visto la luna nueva, he visto la luna nueva. Y entonces los rabinos le preguntan: ¿y dónde la viste? ¿Cómo estaba la luna nueva? ¿Cómo la viste? ¿Dónde y cómo? ¿Y a qué hora? Y si coinciden los 2 o 3 testigos, el Sanedrín, el Tribunal Supremo que estaba en el templo, anunció con una trompeta que ahora es el nuevo mes. Y todo el mundo empezó a celebrar el nuevo día del mes. En ese tiempo dependía de los testigos para saber cuándo fue el nuevo mes. Tuvimos problemas en la historia de Israel. Nos invadieron los ejércitos extranjeros y fuimos esparcidos por el mundo, a todos los países, a Colombia también. Entonces, no es fácil, cuando no había internet, ni wifi, ni nada, ni WhatsApp, ni nada de eso, de tener 2 o 3 testigos en Jerusalén, informar a los de Valledupar: ¡vimos la luna nueva! No fue fácil. En ese tiempo los primeros años después de la destrucción del templo y de Jerusalén y la expulsión de los judíos del país. ¿Qué vamos a hacer? Porque la luna nueva no se ve igual en Jerusalén que en Canadá o en Sudáfrica. No podemos dividirnos. No podemos separar nuestras fiestas, porque el Eterno dijo que estas son las fiestas o los Moadim, los tiempos señalados que vais a anunciar, vais a proclamar en su tiempo prescrito. Entonces no podemos tener un grupo que celebra ese día, otro grupo otro día. Tenemos que estar unidos. Y antes Jerusalén nos unía, el templo nos unía, pero ahora no tenemos ni Jerusalén ni el templo. ¿Cómo podemos estar unidos? Y ahí surgió un rabino muy inteligente, Hillel II, que en el año 358, no estoy seguro exactamente, quizás me ayudas a llorar. Bueno, creo que fue 358. 358 creo que fue. Inventó un calendario matemático basado en la luna y en el sol. De manera que todos los judíos del mundo pudieran celebrar Rosh Chodesh en el mismo día. Además las fiestas en el mismo día. Y como sabéis, los judíos discuten todo. Donde hay dos judíos hay tres opiniones. Entonces, el calendario que presentó Hillel II no fue discutido por los judíos. Todo el mundo lo recibió. Fue una solución magnífica de nuestra solución en la diáspora. Y hasta que se restablezca el templo otra vez, el Sanedrín, la restauración de nuestra en nuestra tierra, vamos a seguir con este calendario. Y así estamos hasta el día de hoy. Por eso hoy en día podemos saber cuándo va a ser el próximo Rosh Chodesh, porque estamos siguiendo un calendario fijo, un calendario matemático que tiene ciertos criterios para ayudar a los judíos en la diáspora a no tener una carga tan difícil. Por ejemplo, imagínate que Yom Kippur y Shabbat están un día tras de otro. Difícil, ¿no? Un día de ayuno, Shabbat, no puedes cocinar en un día para el otro, y cosas muy complicadas. Entonces han dicho, vamos a ajustar el calendario de forma que sea más fácil cumplir con la Torah para los judíos en la diáspora. Cuando seguíamos la luna, teníamos que seguir la luna. La luna nos mandaba, pero hoy en día puede variar uno o dos días, Rosh Chodesh. Incluso si se ve la luna en Jerusalén, nosotros podemos tener incluso un día o dos días más tarde, Rosh Chodesh, porque estamos siguiendo este calendario de Hillel II, hasta que se restablezca el Sanedrín otra vez y cambie esa situación. Entonces, los justos de las naciones deben respetar la autoridad que el Eterno delegó a los judíos para establecer las fechas. Hay muchas peleas por ahí en diferentes grupos que tienen mil opiniones. Se habla de Shabbat lunar y cosas muy sacadas de la manga, que no tienen fondo histórico ni fondo de la Torah. Entonces, el Eterno entregó al pueblo de Israel sus fiestas, no a los gentiles. Si los gentiles quieren celebrar las fiestas del Eterno, que consulten con los judíos. Porque los judíos fueron puestos para enseñar a las naciones, para ser luz para las naciones, para ser bendición para las naciones. Y en las fiestas hay bendición. Y si quieres celebrar las fiestas, bienvenido, pero respeta las reglas.
No celebres Shabbat en día que no es Shabbat. No hagas Rosh Chodesh en día cuando no es Rosh Chodesh. Según los judíos. Luego tenemos fiestas anuales. Y esas están en Levítico 23. Que ya tenías abierto, pero ya cerraste la Biblia porque hablo tanto. Pero búscala otra vez. Levítico 23, ahí está. Ahí están las fiestas anuales. Después de hablar del Shabbat, sigue hablando de las fiestas anuales. Y nosotros vamos a pasar por todas estas fiestas durante estos días. Explicar diferentes aspectos de las fiestas. Además de las fiestas o las citas anuales, tenemos citas cada séptimo año. Un año entero es una cita. Es una semana de años, igual que la semana de días, igual que el Shabbat, son 24 o 25 días, horas. Cada séptimo día es Shabbat. De la misma forma, el Eterno estableció en Israel que cada séptimo año tenéis que tener un Shabbat para el año. Un Shabbat para la tierra. No solamente los hombres tienen Shabbat, también la tierra tiene que tener Shabbat. No podéis sembrar ni cosechar. Lo que crezca espontáneamente podéis comer, pero no podéis hacer negocios con lo que crezca. Y nadie puede decir, los frutos que están en ese árbol son míos, porque todos los frutos son de todos. Eso se llama año Shemitah, año sabático. El año pasado fue un año Shemitah en Israel. Y las leyes del año Shemitah solamente son para la tierra de Israel, conforme a la Torah. Porque el Eterno dijo, cuando entréis en la tierra, tenéis que hacer estas cosas. Entonces, si estáis fuera de la tierra, no aplican esas leyes. Entonces, año sabático no es para Colombia. Señal de que la Torah no fue dada para todas las naciones. Fue dada para la tierra de Israel. Y los judíos, o las 12 tribus que tenían que entrar en la tierra de Israel. La Torah fue dada para un pueblo y una tierra específica. Entonces, cada séptimo año es año Shemitah, sabático. Y además dice que tenéis que contar 7 semanas de años. ¿Cuántos años son? 49 años. Y el año quincuagésimo, ¿aprendisteis esa palabra en la escuela? Muy bien, buena escuela aquí. El año 50 es un año de jubileo. En hebreo se llama Yovel. De ahí viene la palabra jubilado. ¿Hay algún jubilado aquí? Muy bien. Aquí va a haber jubilados. La palabra española jubilado viene de la palabra hebrea Yovel, que es del año 50 en este ciclo de años que estamos presentando ahora. Cada 50 años. O más bien cada 49. Voy a explicar. Una semana de 7 años, seguida por otra semana de 7 años, seguida por otra semana de 7 años, hasta 7 veces, llegamos a 49 años. El año 50 es año de jubileo. ¿Cómo se llama en hebreo? Muy bien, Yovel. El año Yovel, el año 50, también es el primer año del siguiente ciclo de años. El año de jubileo es el año 1 de la semana siguiente de años. Y ahí seguimos contando 49 años y llegamos al 50 siguiente. ¿Cuántos años hay entre cada año de jubileo? Muy bien, tienen buena matemática aquí, oye. Me asusté un poco con el cómputo del Homer, oye. Está bien. Oye, Señor. Hay muchos secretos escondidos en todas estas citas. Muchos, mucha revelación. Mucha luz, mucha profundidad en muchos niveles. Y vamos a pasar por esos niveles con la ayuda del Eterno. ¿Cuánto tiempo tenemos ahora? ¿Hasta las 6? ¿Una hora? ¿Aguantan tanto? Aguanta. Pues yo aguanto. Estoy bien. Comí 2 bananos. Ok. Hice un pequeño esquema de las fiestas anuales. Hubiera sido bueno tener una copia para cada uno. Quizás podríamos copiar eso para mañana, que cada uno tenga por lo menos acceso a verlo, aunque sea para cada 3 personas o algo así, lo que tú veas. Las fiestas de Israel son las fiestas anuales en este caso. Cada año viene otra vez la misma fiesta o la misma celebración o la misma cita. Hay 2 tipos de fiestas en Israel: las fiestas mayores y las fiestas menores. Las fiestas mayores están en Levítico 23. No te preocupes, vamos a entrar a Levítico 23 con el tiempo. Y las fiestas menores son fiestas de la cultura hebrea, de la historia judía, que celebran grandes salvaciones para el pueblo. Cuando el pueblo estaba a punto de ser exterminado y fue salvado gracias a milagros extraordinarios. Las 2 fiestas son Hanukkah y Purim. Esas no están en la Torá. Una de ellas está en el Tanaj, en los escritos sagrados, y otra no está ni siquiera en el Tanaj. Está en la tradición judía, Hanukkah. Sin embargo, tenemos una referencia de Hanukkah en el Evangelio de Juan. Cuando nuestro maestro estaba en Jerusalén, dice que celebraban la dedicación, la fiesta de la dedicación del templo. Y eso es Hanukkah. Hanukkah significa dedicación. Juan 10, 22. Ok. Las fiestas mayores son 8. No sé si podemos hablar de fiestas. Digamos citas. Las citas mayores son 8. Y son 2 grupos. El grupo de la primavera, que sigue hasta el verano, y el grupo del otoño, no en Valledupar, en Israel. La primavera es desde abril hasta abril, mayo, y Shavuot, ya la terminación ya es verano. Primavera o verano. Luego en otoño es septiembre, octubre. Hay 4 citas en ese mes. Ahora, para que nosotros aprendamos bien a alinearnos con las citas divinas, tenemos que aprender los meses hebreos. El Eterno no se mueve con enero, abril, septiembre, octubre. Esa es la forma de Esaú de contar los años, de Roma. Y todos somos, de alguna manera, sincronizados con Roma. Todas las computadoras nuestras. Bueno, hay un programa que puede, si quieres tener el calendario hebreo en tu computadora, lo puedes instalar. Pero lo puse, pero me volví un poco medio loco porque todavía no lo domino bien. Todavía tengo que pensar un poco en cristiano. No es fácil. Una vez dije a mi rabino, a Hablé de un mes. ¿Cuándo va a ser? Pues en mayo, le dije. Yo no entiendo, ¿qué mes es ese? Y tuve que pensar, oye, mayo, vamos a ver. Pues, y ya, ya está, ya. Otra mentalidad, amados. Si tú comparas el calendario romano con el hebreo, ves que el nuevo año romano no tiene nada que ver con el nuevo año hebreo. Tenemos 4 nuevos años en Israel, para complicar la cosa. 4 nuevos años. O sea, tenemos 4 celebraciones de nuevo año. O sea, en un año celebramos 4 nuevos años. Y te animo, no te hagas judío porque te vas a complicar la vida. En la Biblia se dice cuando salieron de Egipto, este mes será el primero de los meses para vosotros. ¿Qué mes es ese? Muy bien, todos tienen razón. Aviv Nisan. ¿Cuándo es? Primavera, claro, muy fácil, oye. Pero, ¿más o menos qué mes romano? Marzo, abril, muy bien. Están bien enseñados aquí. Seguro que no lo enseñaron en la escuela. ¿Lo enseñaste tú o este hombre o quien sea? Muy bien. Ese es el nuevo año de la salida de Egipto, contado desde la salida de Egipto. En la tradición hebrea se llama el nuevo año de los reyes. ¿Por qué? Porque cuando estás leyendo en la Biblia acerca de los reyes que gobernó tantos años, sus años han sido contados desde el 1 de Nisán. Es decir, si un rey gobernó 2 días en Adar y pasó 3 días a Nisán, gobernó 2 años. ¿Cómo es eso? Es que bienvenidos a la forma hebrea de pensar. Un día del año anterior se cuenta como un año. Y un día del año siguiente también es un año. Entonces, 2 años. Gobernó 2 años, aunque eran 3 días. Un niño nace, vamos a ver, ahora estamos hablando de fronteras, de límites. ¿Sabes que hay que circuncidar al niño al octavo día, verdad? Muy bien, fácil de contar. ¿Fácil? ¿Cuándo baja el sol hoy? Dijimos. Yo creo que baja a las 8:03 o algo así. A las 6, 18:03, si no me equivoco. Tengo el horario de Bogotá, vamos a ver qué dice aquí. Pero no sé si es lo mismo aquí que en Bogotá. ¿Un poquito después? ¿La contaminación hace que el sol baja más tarde? Sí, pero no es la oscuridad, es el. Estamos hablando de la bajada del sol en el horizonte. A las 18:02, 55 segundos. A las 6:03. Supongamos que un niño nazca a las 6 en punto esta noche, esta tarde, dentro de una hora. Van a hacer un niño. 3 minutos antes de la salida del sol. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se cuenta cuando nace? ¿Cuando saca la cabeza o cuando sale el pie? ¿La cabeza? O sea, el cuerpo está dentro y la cabeza está fuera. ¿Nació el niño o no nació? No, no nació. Bueno, aquí estamos hablando de puntos extremos, ¿no? No es fácil. Bueno, vamos a. Yo no sé. Yo tengo que consultar a un rabino. Porque dime. Y rabí, mi hijo nació a las 6:02 cuando salió la uña del pie. 6:02:03. ¿Lo vamos a circuncidar cuándo? ¿Se cuenta este día como un día entero? ¿Por eso ese minuto que quedaba hasta la bajada del sol? Eso es importante, tenemos que cumplir la Torah. El octavo día, dice la Torah. Oye, para eso tenemos rabinos, oye. Yo doy gracias a Hashem que no soy rabino. ¿Qué responsabilidad? Hacer las cosas bien. Entonces, tenemos cuatro nuevos años. El 1 de Tishri, también llamado en las escrituras Etanim, que es el séptimo mes bíblico, es el nuevo año de los años, según Rosh Hashanah. O sea, el tratado del Talmud llamado Rosh Hashanah. Y ese mes, esa fecha, el nuevo, la luna nueva, el primero de Tishri, el primero del séptimo mes, es la fecha como se cuentan los años para años de Shemitah y Yovel. Ajá. Y eso es también bíblico. Los dos son de la Torah. Y luego tenemos dos años nuevos más. Uno es para dar el diezmo del ganado. Porque hay que saber, este ganado se ha multiplicado durante este año y tengo que presentar cada décimo como diezmo en el templo. Entonces tengo que saber si ahora no vamos a entrar al nacimiento de los ganados, no te preocupes. Pero hay que saber cuántos nació en este año. Tengo que saber cuántos tengo que presentar en el templo para este año. Entonces hay un cómputo de fecha para contar el diezmo del ganado. Y también el diezmo de los frutos. Quizás lo sabéis. ¿Cuándo es el diezmo de los frutos? La fecha clave para saber el año anterior de los frutos y el año siguiente. Se llama Tu Bishvat. ¿Alguien sabe de eso? Es el nuevo año de los árboles. ¿Cuándo es Tu Bishvat? El día Tu Bishvat. Tu, Tav, no, diga Tet, Tet, Vav, de Shvat. ¿Pero qué es eso de Tu? Son dos letras hebreas. Tet, Vav. Tet es 9. Vav es 6. 9 más 6, 15. ¿Por qué no decimos Yud Hei? 10, 5. Ustedes saben que el hebreo tiene números, ¿verdad? Que las letras hebreas tienen número. Y para escribir números no usamos los números árabes. 1, 2, 3, 4. Esos son árabes. ¿No sabían? Los números, las cifras que tenemos hoy en día son de los árabes. Y son ángulos. Uno es un ángulo. Dos ángulos. Tres ángulos. De ahí viene. No estoy diciendo que sea malo. Oye, vi unos primos por aquí fuera en el aeropuerto. Tengo primos amigos en Israel. No todos los primos me odian, algunos cuantos. Pero sabemos tratar con nuestros primos. Ahora, Tu es una forma de no tener que escribir Yud Hei. Yud es 10, Hei es 5. ¿Por qué? Porque es el nombre sagrado. La misma palabra que Hallelujah. Al final es la mitad del nombre sagrado. Ya. Con Yud Hei. Y ese nombre es sagrado. No podemos usarlo de cualquier forma. Entonces, para no poner ese nombre en una fiesta, además es el nuevo año de los árboles, no ponemos Yud Hei. Además, estamos contando también los versículos de la Torah y también contando los días del mes. Por lo tanto, los números 15 y 16 no utilizamos 10 y 5 y 10 y 6. No utilizamos Yud Hei y Yud Vav, porque son dos letras del nombre sagrado. Utilizamos Tet, que es el 9, y Vav, que es el 6, Y de ahí viene tú. Vav se pronuncia también u. Tu Bishvat. El 15 del mes Shvat. Por eso se llama Tu Bishvat la fiesta. Ok. Ya sabemos que hay 4 nuevos años. Quizás tenemos que introducir una bendición. Gracias porque no me hiciste judío. No tener que aprender todo eso. Pero bueno, volviendo a los meses romanos, mira aquí, octubre, ¿qué número tiene octubre? ¿Qué mes es? ¿De dónde viene la palabra octubre? 8. ¿Por qué? Era el octavo mes. Y si tú miras abajo en los meses hebreos, ves que Heshvan, que es el octavo mes, está muy cerca de octubre. Noviembre, ¿de dónde viene? ¿Y qué número tiene? 11. El mundo está loco, ¿verdad? Diciembre, el mes número 12. ¿Por qué febrero tiene 28 días? ¿Alguien sabe? Muy pequeñito, pobrecito. ¿Alguien nació el 29 de febrero aquí? Cumples años cada 4 años, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 4, pero hablas como si tuvieras 16. Mira, hubo una pelea entre dos Césares, emperadores romanos. Vamos a ver aquí ahora. ¿Sabes cómo se puede saber cuántos días hay en los meses romanos? Hay un truco, ¿sabéis? Ah, saben. Yo también lo aprendí. Tengo que usar eso. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio tiene 31. Y agosto tiene 31. ¿Sabes que julio es un nombre de un César, un emperador romano? Y agosto también. Agosto tenía que tener 30, porque 31, 30, 31, 30. Entonces tiene 31, agosto. Pero el César Augusto dice, julio tiene 31, pues yo también soy emperador, voy a poner un día más en mi mes y lo voy a quitar de febrero. Por eso agosto tiene 31 días. Es verdad, no estoy haciendo bromas. Tonterías. El mundo está loco. Bien. ¿Cuántos días tiene el año solar? Todos tienen razón. Pero tiene un poco más, ¿no? Por eso febrero tiene que tener 29 días cada 4 años. Además, hay que añadir cada no sé cuántos años un día más para ajustar el calendario solar. ¿Cuántos días tiene el año lunar? No. Ay. ¿Cuántos días tiene el mes lunar? 29 y medio. Por lo tanto, tenemos meses que tienen 30 días y meses que tienen 29. Meses lunares, meses hebreos. Ningún mes hebreo tiene 31 días. Nunca jamás. Si tú cuentas 12 meses hebreos de 29 días y medio, llegas a 354 días. Ese es el año lunar. El año solar tiene 365 y un poco más. ¿Cuántos días de diferencia hay? 11 días. Y el Eterno dijo a Israel, en el mes del Aviv, así dice literalmente el hebreo, Bechodesh Ha'aviv. Si hubiera dicho en el mes Aviv, Bechodesh Aviv, hubiera sido una cosa, pero no dijo Bechodesh Aviv, era Bechodesh Ha'aviv, sino en el mes del Aviv. Entonces hay que saber qué significa Aviv. Aviv significa que la espiga ya está lista, es tierna, ya es lista para cosechar. Se llama Aviv. Y en este caso es la espiga de la cebada, que es la primera que madura en el año en Israel. Entonces, en el mes de la espiga tierna, tenéis que celebrar Pesaj, dijo el Eterno. Porque en el mes del Aviv, el mes de la espiga tierna, salisteis de Egipto. Y las espigas dependen del sol, no de la luna. Para madurar la cosecha dependemos del sol. En invierno hay frío, en verano hay calor en Israel. Yo no sé cómo es aquí, pero bueno, todo el tiempo calor. Nosotros tenemos noches de se congelaron mis palmeras que habíamos puesto en el jardín este invierno pasado. 3 grados bajo cero. 3 noches seguidas. Y ahora estaba mirando cómo estaba la... Tengo unos sensores en mi casa y transmito por internet para saber cómo está todo. Habíamos tenido 3 días ahora de 45 grados. En el desierto de Israel. Tenemos mucho frío y mucho calor. Entonces, en invierno no crece mucho. Puede haber nieve, puede haber congeladas, heladas. Pero cuando empieza el sol a calentar más por la primavera, por marzo, abril, ya empieza a madurar la cosecha de la cebada, que es la primera que viene. Después viene el trigo. Entonces el Eterno dijo, cuando haya cebada lista para cosechar, tenéis que celebrar la primera fiesta anual. Y eso no depende de la luna, depende del sol. Entonces, imaginémonos, vamos a contar los meses. Este año vamos a tener 354 días. Muy bien. El próximo año, la primavera va a ser 11 días más temprano. Otro año más, 354 días, nos faltarán 22 días para llegar al año solar. El siguiente año nos faltarán 33 días y la cebada no está madura para ser cosechada. ¿Qué vamos a hacer? Hay que añadir un mes más para ajustar el mes hebreo con el año solar. Porque el calendario hebreo es un año, es un calendario lunar-solar. Lunar-solar. Los romanos, los cristianos, siguen solamente el sol. El año para ellos es solar. El sol, 365.25 y algo más. Los árabes siguen el calendario lunar. Pregunta a un árabe que sigue su cultura. Vamos a decir que él dice que tiene 35 años. ¿Cuántos años tienes? 35. Para él son 35. Pero para ti no son 35. Porque tienes que contar 35 años y quitar 11 días cada año para saber cuántos años tiene. Porque él sigue el calendario lunar. Por eso el mes del ayuno del Islam, Ramadán, va moviéndose 11 días más temprano cada año. veces es invierno, a veces es verano, a veces no es que salte así, sino 11 días más temprano cada año. Porque ellos siguen el calendario lunar. El calendario hebreo depende también del sol. La Torá no habla de 13 meses del año, solamente habla de 12. Los meses originalmente fueron dados para que los hijos de Israel, cada uno tuviese un mes. Las tribus de Israel. Reubén. ¿Cuál es el siguiente? Simeón, muy bien. Leví, Yehudá. ¿Aprendiste los 12? A ver, rápido. Bueno, otro día. Las 12 tribus de Israel fueron dadas originalmente para cada mes. Sin embargo, por el pecado del becerro de oro, se quitó ese privilegio. Por eso son contados nada más por número. Primer mes, segundo mes. Y luego tenemos algunos con nombres en la Torá y el Tanaj. Y los meses, el nombre de los meses que tenemos ahora, vienen de la tradición de Babilonia. Ahora, la Torá, los cinco libros de Moshe Rabenu, el Pentateuco, no habla de 13 meses nunca. Pero tenemos el problema, si seguimos la luna, vamos a quedarnos cortos, no vamos a llegar a la cebada. Nos obliga a añadir un mes extra de vez en cuando. La misma naturaleza nos obliga, la Torá nos obliga, porque la Torá dice, en el mes del Aviv tenéis que celebrar Pesaj. La solución es añadir un mes de vez en cuando. Y en el calendario hebreo añadimos un mes extra, el 13, que se llama Adar 2 o Adar Bet, para hablar más en hebreo. Adar Bet, Bet es 2, la segunda letra del alfabeto, para el mes número 13. Cada 2 o 3 años en el calendario de Hillel II que seguimos hoy en día. Sin embargo, en el tiempo del templo fue más fácil en ese sentido, porque ellos salían a los campos alrededor de Jerusalén y miraban, ¿cómo está la cebada? ¿Podremos en el próximo Rosh Chodesh proclamar Nisan, proclamar Aviv, o hay que esperar un mes más? Entonces, dependiendo de cómo estaba el invierno, ellos añadían un mes extra o no, dependiendo de cómo estaba la cebada. Así fue en el tiempo de la observación en el templo. Hoy en día no lo hacemos así porque tenemos, como dije, el calendario de Hillel II. Según descubrimientos arqueológicos, según las tradiciones de las culturas antiquísimas y también según un relato del Tanaj, vemos que originalmente, cuando fueron creados los cielos y la tierra, no había diferencia entre el año solar y el año lunar. Por eso la Torá no contempla el hecho de tener que añadir un mes extra cada año, cada 2 o 3 años. Al principio, el año solar era 360 días. Tenemos suficientes datos históricos para mostrar que fue así. Hay culturas antiguas como los incas, los aztecas, los mayas y otros, que muestran que hubo un momento en la historia cuando el año solar fue cambiado de 360 a 365 días. Se añadieron 5 días. Hay una cultura que tiene nombre para cada día del año. Como aquí hay nombres en domingo, lunes, martes, miércoles. Cada día tiene nombre de la semana, pero son 7 nombres nada más. Ellos tienen nombres para los 360 días. Un nombre diferente para cada día. Pero les faltan 5 nombres. No tienen nombres para los 5 días extras. Y los llaman los 5 días malos. Vemos ahí que algo pasó en la historia. El año solar se cambió de 360 a 365 días. Si tú cuentas 12 lunas de 30 días, ¿cuántos son 30 por 12? ¡Wow, qué rápido! Me dan envidia estos matemáticos. 360 días. El año lunar coincidía con el año solar. Ahora no lo tenemos así. Tenemos que ajustar la halajá, el calendario, nuestra vida, conforme a la realidad para cumplir la Torah. ¿Qué dice el Tanaj acerca de esto? ¿Cuántos se acuerdan de Ezequías, que estaba enfermo? Y el profeta le viene y dice, arregla tu casa que te vas a morir. Y él se vuelve hacia la pared y empieza a llorar. Hashem, tú sabes, te he servido tanto, por favor. Y viene el profeta de vuelta y dice, te doy 15 años más. Y dice el rey, ¿y qué señal? Bueno, el reloj que está ahí en el patio va a volver atrás. La sombra del reloj volverá atrás. Hubo un cambio. Algo pasó en el sistema solar nuestro. Se añadieron 5 días. Y coincide bien con los relatos antiguos de las culturas. 700 años antes de la era común, más o menos. Así está la situación. Tenemos un calendario bien complicado, pero así estamos. Hay que seguir hasta que el Eterno crea nuevos cielos y nueva tierra. No sé cómo lo hará en el milenio. Creo que vamos a tener una pausa ahora. Creo que se siente un poquito en el ambiente que nos viene bien una pausa. Luego seguimos. Bien, podemos dejar preguntas, dejar lugar para preguntas. Los meses babilónicos están influenciados por la idolatría que había en Babilonia. Y uno de los ídolos de Babilonia fue Tamuz. Y este mes de Tamuz tiene ese nombre. Eso viene de este Semiramis, de una tradición muy antigua, la esposa de Nimrod, que fue adorada como diosa, la reina del cielo, y Nimrod fue asesinado, y ella se quedó embarazada después de la muerte de Nimrod, y ella dice, yo soy virgen. Y estaba embarazada. Entonces ella dio a luz un hijo, y ese hijo lo llamaban Tamuz. Y ella dice, yo sigo siendo virgen, antes del parto y después del parto, y me tenéis que adorar. Y todo el mundo adoraba a esa mujer. Y de ahí se esparció el culto de la madre diosa, la madre de Dios, porque el niño que ha nacido es Nimrod, pero reencarnado, y ahora se llama Tamuz. Tamuz, con Zain en hebreo. Entonces la gente adoraba al niño y adoraba a la madre de Dios. Y eso venía de Babilonia, muy antiguo. Tiempo de Nimrod. Y eso se esparció por el mundo entero, luego con los fenicios, pasó a Egipto, pasó a Roma, a Grecia, a Roma. Todas las culturas tenían esta práctica pagana de adorar a la madre diosa con el niño en sus brazos. Y luego se cambió, como sabéis, al culto de María. Y eso es viene de una tradición muy antigua. Ese niño Tamuz ha dado nombre a este mes, porque eso venía de Babilonia. Cuando venga Mashiach nos limpiará todo paganismo en todas las palabras que decimos. Sin embargo, hay siempre dos lados paralelos en lo que Dios ha creado. Este mundo fue creado con el principio de Bet. Bereshit creó la primera letra de la Torah es Bet. Y Dios creó todo doble en este mundo, aquí abajo. Entonces, si tenemos un Mesías, tenemos también un anti-Mesías. Entonces, tenemos dos lados de todo. La Kedushá, la santidad, y la impureza. Y los dos se parecen. Por lo tanto, ese culto a esta diosa pagana es el lado de la impureza, la que hoy en día está en la Iglesia Católica. Pero hay algo de verdad en todo eso, ¿verdad? No es que sea verdad que sea la madre de Dios, pero en la parte de la santidad hay algo que es lo verdadero, que fue pervertido en el lado de la impureza. Entonces, hay mucho que pensar y hablar de eso, pero creo que vamos a hacer una pausa, no es el tema de hoy. Vamos a hacer una pausa.